Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En Estados Unidos el resultado electoral sigue abierto a esta hora. Se han cumplido las previsiones y el récord de voto anticipado, con más de 100 millones de norteamericanos, va a prolongar el recuento incluso varios días. Lo que no se han cumplido son las encuestas. Una vez más han vuelto a fallar. Y la amplia ventaja que daban a Joe Biden se traduce a esta hora en un ajustadísimo resultado que impide anunciar quién va a ser el presidente de Estados Unidos durante los próximos 4 años. Ahora mismo estamos pendientes fundamentalmente de 4 estados, que son los que van a determinar el vencedor: Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin y Pensilvania. En los 2 últimos no cuentan el voto por correo hasta el final, y hay que tener en cuenta que en el estado donde se encuentra la ciudad de Filadelfia han votado por correo 2,5 millones de personas. ¿Hacia qué lado se pueden inclinar esos votos? Lógicamente es una incógnita, pero hay que decir que más de la mitad se registraron como demócratas. Pero es que en Pensilvania, si los votos por correo fueron sellados el martes o antes, aunque lleguen el viernes, van a ser válidos. Esa es ahora mismo la realidad. Todo se prolonga. Y la gran pregunta que sigue ahora en el aire: ¿cuándo vamos a conocer el ganador? Bueno, todo apunta a que no va a ser hoy, y se habla del viernes o incluso la semana que viene. A la espera de ese resultado definitivo, ¿cuál es la foto fija a esta hora? Biden tiene, como decimos, una ligera ventaja con 234 votos electorales frente a los 217 que tiene Trump. El ganador necesita 270 votos electorales. ¿Y qué pasa si empatan? Bueno, es una opción que ya se ha dado incluso en alguna ocasión en la historia de Estados Unidos y que finalmente dirime la Cámara de Representantes del Congreso. Esto va para largo con una conclusión muy clara. Las encuestas han vuelto a fallar, como ya lo hicieron hace 4 años cuando pronosticaron el triunfo de Hillary Clinton frente a Donald Trump. Por estos sondeos fallidos le hemos preguntado en el Herrán COPE a Joe McMahon, que es un norteamericano de Ohio, profesor en la Universidad de San Jorge, en Zaragoza.
Como pasó hace 4 años, es que los medios de comunicación, las encuestas, tienen una cierta... Quieren que gane uno, querían que ganara Biden. Entonces no ven, igual no bajan a la calle, igual no preguntan o no ven lo que no quieren ver, es que había mucho apoyo a Trump.
Gane finalmente Biden, que es el que mejor lo tiene hasta ahora. Gane finalmente Trump, que todavía tiene opciones. Lo que es evidente es que la división en Estados Unidos es aguda en medio de una pandemia que, en el caso de España, sigue avanzando sin control. La región de Murcia se suma a Cataluña, Navarra, Asturias y Castilla y León y anuncia el cierre de bares y restaurantes a partir del sábado. Medida similar para 60 ayuntamientos gallegos, incluidas las 7 principales ciudades. En total se ven afectados el 60% de los gallegos. Además, ya sabes que ese cierre se ha impuesto también en ciudades donde la hostelería es uno de los grandes motores, como es el caso de Logroño. De los datos que han adelantado las comunidades esta mañana, destaca el de Andalucía, donde en las últimas 24 horas han muerto por coronavirus 52 personas. Es la tercera mayor cifra de muertos desde que empezó la pandemia. Por cierto, el informe COPE, que te estamos contando hoy, en este miércoles, vuelve a reflejar que la cifra real de fallecidos por coronavirus, también en esta segunda ola, dista mucho de la oficial que mantiene el gobierno. Desde el 20 de julio el exceso de mortalidad es de 15.617 personas y en la primera de casi 45.000. Estamos hablando de 60.000 muertos más de la media de años anteriores, mientras que el gobierno solo reconoce 36.000 muertos por coronavirus. Completamos el resto de la portada de este 4 de noviembre con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El desempleo creció en octubre hasta llegar a los 3,8 millones de parados. Se ha creado empleo, pero no es suficiente, y además 600.000 personas continúan en los ERTE. En Mediodía COPE te vamos a explicar dónde están las mejores oportunidades de trabajo para esta campaña de Navidad. Mientras, los más de 500 trabajadores de Alcoa en Lugo afectados por el ERE celebran hoy una pequeña victoria. La justicia prohíbe de manera cautelar que se paralicen sus cubas de aluminio, los depósitos en los que se prepara el material y que son el corazón de esta planta. Ponerlo ponerlas en marcha de nuevo tendría un altísimo coste para esta factoría que intenta buscar una salida de futuro. Y 5 personas de origen subsahariano han sido hospitalizados esta madrugada en Gran Canaria con deshidratación severa e hipotermia. Habían pasado los 4 últimos días sin agua ni comida a bordo de la patera en la que han sido rescatados. Y 9 comunidades están hoy en alerta por lluvia, nieve y viento. Lo peor está en la Comunidad Valenciana, donde se mantiene el nivel de alerta por lluvias, en especial en Valencia y Castellón.
En Estados Unidos gana el que consiga 270 votos electorales, que se reparten según el tamaño de cada uno de los 50 estados del país. ¿Quién está más cerca ahora mismo de la victoria en Estados Unidos? Pues sí, contamos esos votos electorales. Biden, el candidato demócrata, suma 227 y Donald Trump va por detrás en esta carrera con 213. Muy ajustado, así que puede pasar de todo. Vamos con algunas claves importantes de lo que queda por delante. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué estados quedan por decidir ahora mismo y en qué punto estamos, Manuel Ángel?
Sí, son 7 los estados que aún no se han inclinado claramente del lado de Donald Trump o del de Joe Biden. Son Alaska, Nevada, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte y Pensilvania. Alaska está claro que se lo lleva a Trump, es un estado tradicionalmente republicano. Hay 2 estados que en las últimas horas han cambiado de color, Wisconsin y Nevada. En Wisconsin ahora es Biden el que va en cabeza, con unos 21.000 votos sobre el candidato republicano, y en Nevada también Biden está por delante ahora con 9.000 votos de ventaja. En los otros 4 estados la ventaja es para Trump, pero a algunos de ellos les queda por contar muchos votos por correo y buena parte de ellos pueden ser para el demócrata.
Estamos hablando de millones de votos todavía por contar. ¿Sabemos a qué hora van a ir retomando ese recuento y cuánto se puede alargar, Manu?
Cada estado, en Estados Unidos, cada estado es una historia en esto del recuento. En algunos casos también cada condado. Tienen reglas y costumbres diferentes para el recuento de votos. En Wisconsin han continuado contando sufragios durante toda la noche, igual que en Michigan. En Nevada han parado hace un ratito y no van a volver a dar nuevos datos, eso sí, hasta las 5 de la tarde del jueves, hora española. El recuento de votos va a continuar hoy en los demás estados, pero algunos de ellos dejan el voto por correo para el final, por ejemplo, Pensilvania, y por tanto podría no terminarse el recuento del todo hasta el viernes.
Bueno, esos argumentos al menos hasta el viernes, esto va para largo. Gracias, Manu. Vamos ahora ya con la polémica, porque Donald Trump ha anunciado que va a llevar a los tribunales este conteo.
Millones y millones de personas han votado por nosotros esta noche y un grupo muy triste de gente está intentando quitarnos ese mérito y no lo vamos a permitir.
Pedía esta mañana, eso de las 3 de la madrugada en Washington, que se paralizara el recuento y anunciaba que lo iba a llevar ante el Tribunal Supremo norteamericano. Esto, Manu, ¿a dónde nos podría llevar? Hemos perdido la comunicación con Manuel Ángel Gómez. Por supuesto que los avances y las novedades las puedes seguir al minuto aquí en la antena de la cadena COPE y también en el especial que se desarrolla en nuestra web, en cope.es. ¿Alguna clave más a destacar? Por ejemplo, la profunda división que muestran estos resultados entre los americanos. Lo analizaba hoy en Herrera en COPE Gayle Alard, que es profesora de Economía en la Universidad de California.
Totalmente, en 2 grupos muy parecidos.
Exactamente. Esas divisiones a lo mejor hacen difícil elaborar una nueva estrategia para combatir la pandemia.
Totalmente. Va a ser difícil hacer un nuevo plan de estímulo para la economía. Si gana Biden, parece que el Senado no lo gana. Entonces el Senado le bloqueará. Si gana Trump, él no estaba muy a favor de un paquete nuevo. Bueno, los mercados están desesperados.
Mercados desesperados, división en el país, es una conclusión evidente. Decíamos que Donald Trump ha anunciado que va a llevar el recuento ante el Tribunal Supremo y la pregunta que teníamos pendiente, Manuel Ángel, ¿a dónde nos podría llevar esto?
Bueno, va a depender de los recursos que presenten los abogados de Donald Trump en los tribunales y de lo que pidan o argumenten en esos recursos. El asunto es que nadie tiene claro qué va a alegar. No hay argumentos para obligar a los estados a que dejen de hacer el recuento de votos que se hayan emitido correctamente y dentro de los plazos establecidos. Entonces, no se sabe por dónde va a tirar Trump para invalidar esos votos, y lo que sí ha dejado claro es que está dispuesto a llegar al Tribunal Supremo, lo que haría que todo este proceso se demorara días o semanas.
pues esa es la previsión, un proceso que se puede demorar días o semanas, que en todo caso el resultado no lo conoceremos hasta bien avanzado la semana, se habla del viernes, pero podría ir más allá. Hay una pregunta que también sobrevuela. ¿Cómo está afectando la gestión de la pandemia en estos resultados electorales? Bueno, tiene una valoración también Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos.
Solo un 5% de los que han votado por Trump dice que la pandemia es el principal problema o su principal preocupación. La principal preocupación de los votantes republicanos, según esta encuesta, con un 62%, es la economía. Y la pandemia aparece en segundo lugar entre las preocupaciones de los votantes demócratas, con un 27%. A los votantes demócratas lo que más le preocupa es el problema racial.
Llama la atención, sí, son las primeras grandes elecciones en todo el mundo en época de pandemia y, sin embargo, bueno, vemos que la gestión contra el virus no parece haber influido demasiado a la hora de votar en un país, en el caso de Estados Unidos, con más de 230.000 fallecidos por el virus. Y por esto les estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Si hubiera ahora mismo elecciones en España, en el conjunto del país o incluso en tu comunidad, ¿tú cambiarías el voto anterior a la pandemia en función de la gestión que se ha realizado? Y nos ha escrito Isabel, dice que ella cambiaría su voto muy convencida. Gonzalo dice que cree que no, porque no cree que ningún partido hubiera sabido gestionar esto. Y Mercedes nos dice que ya no cambiaría su voto, que seguiría siendo el mismo. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Yo sí, cambiaría mi voto por la forma en que se está gestionando el tema de la pandemia en Madrid.
No cambiaría mi voto.
Pues en mi caso sí, mi cambio cambiaría radicalmente, no tanto para cambiar el gobierno, sino para cambiar la oposición.
Bueno, hemos visto que no ha influido demasiado en las elecciones de Estados Unidos la gestión que ha hecho Donald Trump de la pandemia. Y si hubiera elecciones en España, ¿tú cambiarías el sentido de tu voto en función de la gestión que se ha hecho aquí en nuestro país, en tu comunidad, de la pandemia sanitaria? Nos lo cuenta, nos dejas tus notas de audio en el 637-230000. Bueno, si aplicáramos en España la vara de medir que hoy se pone en marcha en Portugal, solo se librarían del confinamiento en Baleares y en Canarias. El resto, todas las comunidades que tienen una incidencia por encima de los 240 casos por cada 100.000 habitantes, tendrían que quedarse en casa, como ya les ocurre desde hoy al 70% de los portugueses. Madrid sigue bajando, ya es la quinta autonomía con mejores datos de incidencia ahora mismo, pero no es suficiente. Por tanto, está claro que el confinamiento domiciliario que ya ha pedido Asturias, que ha pedido Ceuta, que ha pedido Melilla, va a estar sobre la mesa esta tarde en la Interterritorial de Salud, esa reunión que de nuevo van a tener el Gobierno Central y los consejeros autonómicos de Sanidad. Está por ver si vamos hacia el cuarto estado de alarma de la pandemia para poder dar encaje legal a ese confinamiento domiciliario. De momento, ¿qué novedades tenemos? Bueno, pues para empezar, Murcia también anuncia el cierre de todos sus bares y restaurantes a partir del sábado. Ya es la quinta comunidad cuyo conjunto cierra completamente la hostelería. Hoy mismo ha empezado en Asturias.
Lo que no puede ser es que estemos demonizando a la hostelería, incluso hay hosteleros que dicen que hay gente que cumple y gente que no cumple, pero no hay nadie que controle y sancione ese tipo de acciones.
Oviedo se presentaba esta mañana en muchos rincones como una ciudad semifantasma porque también se cierra toda la actividad que no se considere esencial. Además, se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche.
Da la sensación de que estamos viviendo, pero eso es muy generalizado, todos tenemos la sensación de que estamos viendo una peli, que esto no es real.
Así se respiraba en las calles asturianas. Acabamos de saber también que Galicia cierra las actividades no esenciales en 60 ayuntamientos. Incluyen las 7 grandes ciudades y en total afecta al 60% de los gallegos. Y en Cantabria se cierran bares, pero solo el interior. En Cantabria se van a permitir las terrazas. Y se confinan todos los municipios cántabros, al menos hasta el lunes. Y están pendientes también los aragoneses de que se publiquen oficialmente sus nuevas normas. Desde ese momento, sus bares, restaurantes y actividades culturales tendrán que cerrar todos los días a las 8 de la tarde. Aragón, además, va a cerrar también sus 3 provincias. Bueno, tenemos una buena noticia y es el levantamiento del confinamiento en Almendralejo. esta ciudad de Extremadura que llevaba confinada desde el 22 de octubre. Bueno, ahora hay una pregunta que acecha a millones de familias. ¿Qué pasa con la educación? De momento solo se suspenden las clases universitarias en Asturias, al igual que van a seguir haciendo las 12 universidades de Cataluña durante el mes de noviembre. Pero, de momento, nada de suspender las clases, ni en primaria ni en secundaria. Las clases online no han terminado de convencer. Y en esto tienen mucho que ver, por un lado, los resultados y, por otro, lo difícil que es mantener cierto orden con algunos alumnos. Andrea Espuña.
Parece que la educación online ha aumentado la picardía de algunos.
Los chicos de mi clase lo que hacían era decirles a sus amigos de otros colegios que se metieran en las videollamadas con nombres extraños. Hay tormenta, hay tortilla, cosas así.
En internet, en una búsqueda rápida, encontramos cientos de vídeos de interrupciones virales.
Que el al verbo, el
al ¡mamá! Ser verbo, ¡pásame el tipe!
Es un poco cutre que uno esté gritando a no sé quién y no apague su micro para...
Ay, perdón, ver. Perdón, está encendido, ¿no? El micro. Perdón,
Los profesores se enfrentan ahora a nuevos retos difíciles de controlar a distancia. María José, con sus alumnos, lo tiene claro.
Dejando un tiempo al principio para que todo el mundo se pueda conectar bien, antes de empezar la clase como tal, y luego pues intentando no estar hablando yo constantemente, sino que los niños participen, porque escuchando no van a estar mucho tiempo.
Al final, cada maestrillo tiene su librillo.
Importante victoria del Real Madrid en Champions, José Luis Corrochano.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ganó 3-2 en el tramo final de partido con un gol de Rodrigo. Se había complicado el partido a pesar de haberse puesto 2-0, pero la victoria le coloca ahora con 4 puntos. Está muy apretado el grupo y vamos a ver en los tres próximos partidos si el Real Madrid consigue la clasificación para la siguiente ronda de la Liga de Campeones. En otro partido con un equipo español en Moscú, Lokomotiv Moscú 1-1, jugó muy bien el Atlético de Madrid y mereció más, pero finalmente se trajo ese empate. Para hoy tenemos Barcelona-Dinamo de Kiev. Está en la lista Ter Stegen y Sevilla-Krasnodar. Los dos partidos son a las 9 y lo va a contar el tiempo de juego a partir de las 8:30. De la Vuelta a España, después de la crono de ayer, es líder Roglic. Hoy etapa entre Lugo y Orense, que está ya en marcha, por supuesto. Y atención a Nadal, que debuta hoy en París, lo hace contra Feliciano López a eso de las 6:30 de la tarde. Nadal busca su victoria 1000, pero lo hace frente a un español, Feliciano López, así que decidan con quién van.
Hay nuevas restricciones en más ciudades, en más comunidades. Y lo que te toca más cercano te lo contamos a partir de ahora, Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Bueno, eso dice él, es lo que acaba de decir en una comparecencia pública.
We were getting ready to win this election.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estrictamente no ha acabado el conteo, por lo tanto su afirmación es basada en la tendencia que tiene, pero no en rigor. Vamos a conocer la última hora de las elecciones. Washington, Juan Fierro.
Decía también que lo que está pasando ahora es un fraude de la nación.
Y con el ya mejor análisis también de lo que sucede a tu alrededor.
Pablo Gimeno es analista económico de las empresas españolas que tienen presencia en Estados Unidos. ¿Qué les supone?
Se lo juegan empresas españolas que si gana Trump pues saldrán reforzadas como la banca, la construcción, el petróleo.
En la radio todo sucede en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a esta hora sigue la incógnita sobre quién será el próximo presidente de los Estados Unidos los próximos 4 años. Viendo la evolución del escrutinio, cuenta con cierta ventaja el candidato demócrata Joe Biden, pero faltan millones de votos todavía por contar y eso ofrece esperanzas todavía a Donald Trump. La llamada de los republicanos ha tenido efecto, han tenido una respuesta en las urnas que en ningún caso reflejaban las encuestas y ahora hay que ver si es suficiente para darles el vuelco. Están estados como Michigan, con leve ventaja para Biden, o Carolina del Norte, Wisconsin, Pensilvania, todavía con todo abierto. ¿Cuándo se podría conocer el resultado definitivo? Va a tardar horas e incluso días, aunque Donald Trump se ha presentado ya como vencedor y ha denunciado fraude en el voto por correo.
Nos estamos preparando para ganar estas elecciones. Honestamente, hemos ganado estas elecciones.
Gane Trump o gane Biden, los resultados que ya se conocen son la prueba de que la realidad que tenemos aquí en España del actual presidente de Estados Unidos es muy distinta a la que tienen millones de norteamericanos. Pasan por alto sus excentricidades, sus salidas de tono y votan pensando fundamentalmente en el bolsillo. Y luego está otra realidad, que el candidato demócrata Biden no ha tenido la suficiente entidad para frenar la inercia de Trump, incluso con toda la prensa en contra, el actual presidente de Estados Unidos. Bueno, enseguida te cuento la última hora en Estados Unidos, además de las nuevas restricciones en España, donde se anuncia el cierre de bares en Murcia desde el sábado, el confinamiento de los municipios de Cantabria hasta el lunes, también el cierre de actividades no esenciales en 60 ayuntamientos de Galicia. Pero con la pandemia descontrolada, el gobierno sigue avanzando y colando leyes que nada tienen que ver ni con la crisis sanitaria ni con la crisis económica que ya tenemos encima. La prueba más significativa es la ley CELA. Más de 200.000 personas se han sumado ya a la campaña de la plataforma Más Plurales en contra de la ley CELA, que supone un ataque contra la educación concertada y la libertad que tienen los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Santiago García Gutiérrez es secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza y ha advertido en Herrera en COPE que no van a parar hasta que se les escuche.
Hay un ataque a la enseñanza concertada, a la libertad de elección de las familias, a los proyectos educativos de los centros, a la enseñanza de la religión. Es decir, hay un ataque a muchos aspectos de la educación que no podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que movilizar.
Es lo de siempre. Si no piensas como yo, pues voy a por ti. Y la educación concertada es un blanco fácil para este gobierno. Pues igual no lo tienen tan fácil y ahí están de momento esas 200.000 firmas. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El gobernador del Banco de España cuestiona la subida de sueldos públicos y pensiones.
Pablo Hernández de Cos cree además que es preferible retrasar la subida de impuestos. El gobernador del Banco de España advierte también que no se va a cumplir ni la previsión de ingresos ni la de gastos estimada en el proyecto de presupuestos.
Sería más conveniente que en lugar de adoptar incrementos salariales generalizados para los trabajadores públicos, se valorase incrementos más focalizados en el caso del personal sanitario. Evitaría un incremento indudable del déficit estructural.
La audiencia general de los miércoles en el Vaticano se vuelve a celebrar sin público.
Se ha retransmitido desde la biblioteca del Palacio Apostólico. El Papa ha pedido que se cumplan las restricciones por la pandemia. Recuerda que hay que pensar en los enfermos y en los que arriesgan su vida para curarlos.
Esto nos muestra que debemos estar muy atentos a las indicaciones que nos den las autoridades, tanto políticas como sanitarias. Ofrecemos lo que nos cueste por el bien de todos y pensemos en los enfermos, en los médicos, en los voluntarios, en todos los que arriesgan su vida por amor al prójimo.
detenidas 388 personas en una operación contra la trata de menores en Europa.
Se ha logrado identificar a 249 víctimas potenciales en 12 países, incluidos España, Bélgica, Países Bajos o Reino Unido. De todas estas víctimas, se han confirmado que al menos 61 de ellas son menores. Desde el Europol alertan que dentro de la Unión Europea, los niños son en su mayoría víctimas de trata por parte de sus familiares.
Ahora mismo son las 8 y casi 35 minutos de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Y todavía no sabemos nada porque hay 7 estados que no han dado resultados definitivos. Biden va por delante con 227 votos electorales, pero Trump, que está 14 votos por detrás, podría todavía alcanzar los 270 que necesita. A partir de ahí, ¿qué más está en el aire? Pues a ver si Trump realmente va a cumplir su palabra de llevar a los tribunales el recuento. Pedía esta mañana su paralización, aunque de momento eso no tiene ninguna consecuencia, como destaca el corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro.
¿Que va a ir al Tribunal Supremo a qué? Se está preguntando mucha gente aquí en los Estados Unidos. ¿Qué va a reclamar ante el Tribunal Supremo? No puede decir que no se cuente el voto por correo, porque ese voto es absolutamente legal. En su discurso ha dicho que se pare de votar. Bueno, pararse de votar se ha parado. O sea, nadie está votando ya. Bueno, pues tendremos que esperar a ver por dónde va esto.
Mientras tanto, en estas horas de espera, que pueden ser días, nos preguntamos cómo nos afecta a los españoles el resultado y sobre todo, que gane Donald Trump o que gane Biden. Pues mira, por ejemplo, en lo económico hay mucho en juego. Pablo Gimeno, economista, lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE.
Nos jugamos todos los españoles mucho. Se lo juegan empresas españolas, que si gana Trump, pues saldrán reforzadas como la banca, la construcción, el petróleo. Y se lo juegan otras empresas, como las renovables, como el tema de ropa y demás, o las farmacias, que saldrán favorecidas si gana Biden. Pero te voy a decir una realidad, que los dos van a fortalecer el comercio interno y van a favorecer el no depender ni de China ni de la Unión Europea.
Además de los aspectos económicos, ¿en qué más nos puede afectar el resultado, Juan Andrés Rubert?
La relación entre Estados Unidos y España está muy consolidada, es sólida desde el punto de vista económico, el intercambio comercial es muy importante, la cooperación en seguridad y defensa también es destacable, pero si vamos a los detalles, ¿qué pasaría si volviera a ganar Donald Trump? Nos lo explica Daniel Ureña, presidente de Mas Consulting.
Es un motivo de preocupación la presencia de Podemos en el gobierno de España. Una victoria de Trump pues mantendría ciertas distancias desde el punto de vista político.
Una relación diferente que tendría el gobierno de España, por otro lado, si ganara el candidato demócrata Joe Biden.
Haría que el gobierno español tenga una relación más cercana, haya más sintonía con una administración Biden.
Aún así, independientemente del resultado electoral, la relación entre ambos países no se va a ver afectada, como señala Ureña, en el corto plazo.
Son las primeras grandes elecciones en todo el mundo en tiempo de pandemia y, sin embargo, la gestión contra el virus no parece haber influido demasiado a la hora de votar en un país con más de 230.000 fallecidos por el virus. Y te estamos preguntando si hubiera que votar ahora mismo en tu comunidad o en el conjunto de España, ¿tú cambiarías el voto anterior a la pandemia, en función de la gestión que se ha hecho, ya digo, en tu comunidad o en el conjunto del país? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Yo sí cambiaría mi voto, desde luego.
Yo no sé si cambiaría mi voto o sencillamente no irían ni a votar.
Yo la vez anterior ya lo vi claro, tal como estaba poniendo la cosa, y hoy día pues me reafirmo en mi voto.
Pues yo sí que cambiaría mi voto.
Por supuesto que cambiaría mi voto.
Yo cambiaría mi voto sí o sí, porque estoy arrepentida de haber votado a quien he votado.
Comunidades y gobierno central vuelven a reunirse esta tarde sin que de momento sepamos si habrá acuerdo para que la norma vuelva a cambiar y cada gobierno pueda decretar confinamientos en casa, como están haciendo ya la mayoría de los países de nuestro entorno. Enseguida te cuento el resto de medidas de todo tipo que se van anunciando hoy por toda España, pero antes volvemos a hablar de los fallecidos. Hoy mismo Cataluña ha batido su triste récord de esta segunda ola, con 72 muertos. Estos son los datos oficiales. COPE ha podido constatar que desde que comenzó esta segunda ola, que oficialmente se fija en el 20 de julio, el exceso de mortalidad es de más de 15.000 personas. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, 15.617 personas han fallecido de más, por decirlo de alguna manera, desde el 20 de julio hasta ahora. Un 70% en concreto desde el pasado 1 de septiembre. En teoría son defunciones por cualquier causa, pero justamente coinciden en el tiempo con el estallido de la segunda ola de COVID en nuestro país. Igual que ese exceso de defunciones en España se ha dejado notar coincidiendo con la primera etapa de la pandemia. Entre el 10 de marzo y el 9 de mayo fallecieron en España 44.000 1.592 personas más de lo que suele reflejar la serie histórica. Vamos que sumando, Antonio, a dos meses de que termine este 2020, este año más de 60.000 personas han fallecido en nuestro país de lo esperado. El gobierno solo sigue admitiendo que por COVID han sido 36.495.
Estudiando estos datos, en cada comunidad queda una cosa clara. Las que tuvieron mejores resultados en primavera son ahora las más perjudicadas.
Sí, porque con el estallido de la pandemia en España, la mortalidad, por ejemplo, se disparó de una forma tremenda en Madrid, Cataluña, Castilla y León o Castilla-La Mancha. Fue en todas, pero en estas se notó más. Ahora, en este segundo periodo de exceso de defunciones, esta se ha trasladado más a comunidades que durante la primera etapa del COVID, digamos, que aguantaron, que tuvieron fallecidos por coronavirus, pero de una forma menos dramática. Un ejemplo es Asturias. En la primera etapa registró un pico de defunciones el 9 de abril con 60. Ahora se ha quedado cerca. El 29 de octubre registró 54. Otra es Andalucía, con 267 defunciones el 25 de octubre. El 2 de abril llegó a las 300. Comportamiento similar registran ahora Baleares, Galicia, La Rioja, Ceuta o Melilla.
Y mientras avanza la pandemia, las comunidades anuncian nuevos cierres. Ahí está el de Murcia, que ha anunciado esta mañana el cierre de toda la hostelería a partir del sábado. También acabamos de saber que Galicia cierra las actividades no esenciales en 60 ayuntamientos. Aquí se incluyen sus 7 principales ciudades. Y sabemos desde hace unos minutos que Cantabria va a cerrar bares, pero solo el interior. Permite las terrazas y confina todos sus municipios. Ese es el ámbito del confinamiento, el municipal, al menos hasta el lunes. En Aragón va a entrar en vigor, en cuanto se publique la norma, la obligación de cerrar bares, restaurantes y actividades culturales todos los días a las 8 de la tarde. Y en Asturias, desde hoy se cierra toda la actividad no esencial, al igual que hará desde el viernes Castilla y León. De todas estas restricciones y sus consecuencias, hoy nos estamos fijando en el ocio y la cultura. Asturias, por ejemplo, también las cierra por completo. Pero a diferencia de lo que ocurre en otros países, la mayoría de los museos siguen abiertos en España. ¿Cuál es el problema? Pues el de tantas actividades que apenas tienen gente, Sefi García.
Hace unos meses, 8.850 personas visitaban el Museo del Prado cada día. Hoy no van más de 1.600. Las guías profesionales apostadas a sus puertas languidecen.
El mes de octubre es una temporada muy alta para Madrid. Viene mucho turismo internacional, con lo cual está vacío Madrid. Aparte del confinamiento, que no pueden entrar en la comunidad, notamos que el turismo que viene aquí son madrileños.
Muy cerca, en el Museo Thyssen, han llegado a mínimos históricos, 300 visitas al día, frente al millar que acudían hace apenas un año. Al Thyssen le ha dado una alegría su exposición temporal de expresionistas alemanes, nos cuenta Evelino Acevedo, director gerente.
Nos hemos situado en una media próxima a los 1.000 visitantes diarios y los fines de semana hemos llegado a los 1.600.
Un poco más abajo, el Museo Reina Sofía recibía 6.000 visitantes diarios antes de los confinamientos. Hoy la mejor media es de 900. Las cifras son dramáticas en todos los museos del país, a pesar de los esfuerzos que dan por buenos.
Vemos las consecuencias de la pandemia en los datos del paro. Lo que ha ocurrido en octubre en el mercado de trabajo es lo habitual, porque normalmente en este mes hay más personas con interés en trabajar, como estudiantes que han acabado y que buscan empleo tras el verano. Por eso sube el paro en 49.500 personas, pese a que la afiliación también ha subido a casi 114.000 empleados más. Dos puntos importantes para traducirlo. Primero, no se va recuperando el empleo perdido porque solo se han afiliado la mitad de todos los que perdieron su trabajo por el virus. Y segundo, no olvidemos que unas 600.000 personas en España siguen en ERTE a día de hoy. Y estos no aparecen en las listas del paro. Todos ellos son contados como afiliados, como si estuvieran trabajando, cuando realmente no es así. Y ahora mismo están las cosas de esta forma, pero ¿cómo se presenta la campaña de Navidad? ¿Hay contratación ahora mismo mirando esa campaña? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Ya se está haciendo selección y ya se está contratando en las empresas relacionadas con el e-commerce, porque esta campaña de Navidad se define ya como la mayor online de toda la historia. XPO Logistics, empresa de transporte y logística, ya está incorporando, de hecho, a nuevos trabajadores. Hemos hablado con su director de suministro, Rui Márquez.
Estamos buscando más o menos 4.000, de los cuales pues yo creo que 2.000 están, y estamos incorporando gente casi todos los días, desde el mes de septiembre. Estamos en noviembre, pues mirando más o menos por poder incorporar unas 500 personas a la semana.
Antonio, se calcula que este año se van a generar alrededor de 290.000 puestos de trabajo en Navidad. Supone un tercio menos que el año pasado, pero todo va a depender de las próximas restricciones por COVID.
Es interesante, Susana, que los oyentes sepan qué perfil ¿qué tipo de empleo puede dar más oportunidades en estos meses?
Pues sí, porque ha cambiado el perfil con respecto a otros años. Se van a reducir los contratos para gente que trabaje en caja o atendiendo al cliente, por ejemplo. No serán tan necesarios frente a las nuevas tendencias por la pandemia. El 44% de los empleos serán para transportes, logística, comercio digital.
Desde recepcionistas, mozos de almacén, gestores de inventarios, empaquetadores y además de todo el soporte administrativo, ¿no?, para poder acompañar las operaciones.
Y también se valora mucho el perfil comercial y habilidades tecnológicas.
Y hoy además recorre el mundo la noticia de la operación con éxito de Diego Armando Maradona a los 60 años. Tenía un coágulo en la cabeza que se le había detectado en un chequeo general por un bajón anímico. Bueno, y no olvides que hoy hay Champions, compartido entre el Barça y el Dinamo de Kiev y el Sevilla y el Krasnodar en la Champions League. Como siempre, lo puedes seguir en tiempo de juego de 8:30 a 11:00, la linterna. Sigue a través de COPE Más, Onda Media, COPE.es y las aplicaciones móviles. Te estamos contando que hay cambios, que hay restricciones, nuevas restricciones en Murcia, en Galicia. Bueno, pues todo a partir de ahora, lo más cercano, te lo cuentan las compañeras en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
El otoño inspiró a Vivaldi a componer las cuatro estaciones. Inspiró a los poetas del Renacimiento, a los pintores impresionistas con sus colores. Y este 7 de noviembre te puede traer la inspiración a ti. Porque el sorteo de otoño de Lotería Nacional viene con 105 millones en premios que dan para inspirarse. Y mucho. Este 7 de noviembre, sorteo extraordinario de otoño. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Villeroy & Boch, Sot Suisel, WMF, Bra, Ralph Lauren, Basols Flex, Picolin, Yves Delorme, Lexington.
Todas estas primeras marcas de hogar y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.